oro, 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 oro. De la punta de aquel cerro venía bajando una resina que resultó ser mi vecina. Un piano es un árbol muerto que canta. Silvana Sayago, allá por nuestra adolescencia, fue la coautora de mí como poeta, la otra mitad de una poeta que éramos entre las dos. Nos habíamos conocido en la primaria. Gracias a ella descubrí el surrealismo. Reencontrarnos para armar este libro me significó volver a reír como entonces. Esa tarde de este verano inventamos un estilo, el hermetismo intimista o intimismo hermético. Surgió como una broma, pero también va en serio. Silvana conserva desde hace más de 20 años una carta mía, copia impresa de algo que ya no recuerdo si era un email o un archivo de Word, fechado el 1 de julio de 2001 y que tiene como título o asunto un verso de uno de sus poemas perdidos. Un piano es un árbol muerto que canta. En aquella carta digo algo que aún puedo decir de su poesía, que en algunos de los poemas se da todo un juego entre el adentro y el afuera, y que la imagen no es nunca la imagen sola, sino que se vuelve del revés y aparece la topología de alguna vivencia puntual. Los clasifiqué entre los que fijan alguna posición, como uno que dice, desde la silla observo el mundo, y otras dos categorías que llamé del paisaje y del cuadro. Noto hoy, en aquella clasificación mía, una preponderancia excesiva de lo visual, porque al releerlos ahora con ella, encuentro que la suya es, al mismo tiempo, una poesía de lo háptico, de las sensaciones internas sin nombre. Después le había organizado otra sección, Noticias en el reverso del dolor, titulada con un verso de uno de sus poemas que me gustaba mucho y que reunía poemas que, cito mi propia carta, serían la huella, la herramienta y la manifestación de un trabajo de duelo. Y para el final del libro le había dejado un poema que, en mi opinión, unía los motivos de aquella primera parte, ni cerca ni lejos, construir un lugar, con los de la segunda, sin bienvenida ni adiós. Ni cerca ni lejos, construir un lugar, sin bienvenida ni adiós. Está en la contratapa. En la segunda página de aquella carta le hablo de esa cosa tremenda de vida vegetal de tus otros poemas. Hay un gran vitalismo irracionalista en tus poemas. Esto, vitalismo irracionalista, está subrayado por Silvana. Y también en tus dibujos. Hay la sugestión de una fuerza secreta que impulsa a todo a tomar quién sabe qué formas. Y le digo en esa carta, eso es muy propio también de tus poemas allá por 1979. Yo me acuerdo de uno de los primeros poemas de Silvana que decía, todos los soles están echados en los dientes del dragón humano. Y el poema hablaba, era el perro durmiendo en el patio. Entonces de ahí sale el intimismo hermetista o el hermetismo intimista. Es decir, por ejemplo, agua que cae sin control por el universo. Se me rompió el depósito. Se me rompió el flotante del depósito. Habíamos inventado así un estilo, ¿no? Que era medio en broma y medio en serio. Me acuerdo de uno, digo, donde comparabas a tu perro con un dragón, pero claro, no nombrabas al perro, y entonces uno veía un extraño dragón encadenado en algún planeta legendario. Tus poemas de ahora apuntan a que convivan los dos aspectos, la imagen visible y eso otro mágico y visceral que produce transformaciones en el interior de eso que se ve. Y también es muy lindo lo que dijo Silvana en una entrevista reciente, hablando de su poesía, explicando el título Resina, ¿no? Es eso vegetal, esa vida vegetal que está guardada en el interior del árbol, que está siendo esa vida oculta, interna, años y años y siglos quizás, hasta que brota, ¿no? Y cuando brota es el ámbar, ¿no? Entonces, que también un poco el color. A Julieta y a mí se nos apareció ese color ámbar que tiene que ver un poco con esta alegoría, con esta metáfora. Y Silvana también dice que estos poemas un poco tienen que ver con haber vivido al lado de dos ríos, el Paraná y el Uruguay. El Paraná en Rosario y el Uruguay en Concepción del Uruguay. Yo conocí esa casa, conocí ese lugar. Me acuerdo que me compré una biblioteca de sauce en esa visita. Había traducido Hamlet y bueno, con la plata me compré una biblioteca de sauce en Concepción del Uruguay y me la traje a mi casa de Rosario. Y ahí fue cuando armamos uno de aquellos primeros proyectos de libros. Esto lleva 20 años, mucho tiempo, 20 años como mínimo. Este anhelo de que Silvana tenga su propio libro. Entonces, termino ahora con un breve párrafo y le cedo la palabra a la autora. Para la presente edición respetamos en la selección de inéditos el orden de unos poemas que constituyen un manuscrito escrito a mano por Silvana y que lleva el título del actual libro. Y antes y después agregamos una selección de sus poemas que fueron publicados en antologías y revistas, que al final indicamos, al final del libro, a qué antologías y revistas pertenecen. Y a último momento, entonces, sugerí incorporar este poema final. Y todo el trabajo hermosísimo y súper cuidado del diseño es a cargo de Julieta López. Estamos aquí ante una gran poeta que por fin reúne su poesía y que va a seguir produciendo y publicando.
Gracias, muchas gracias a todos. Algunos son viejos amigos de toda la vida, de distintos lugares, de la facultad, del secundario, de la primaria, de la vida y sus alrededores. Yo estoy feliz, están mis hijos allí, que ellos también han cruzado las dos orillas, los dos nacieron en Concepción del Uruguay y hoy viven en Rosario. Estoy muy contenta, fue muy movilizador, tengo que agradecer mucho la insistencia de Beatriz, o sea, yo escribo desde que tengo uso de razón, más o menos, básicamente desde los 14 años, y nunca había publicado, nunca me había mostrado individualmente. Tuve también, que lo digo en el reportaje, el honor de estar rodeada de grandísimas poetas, entre ellas Beatriz, en antologías, como una experiencia hermosa. Pero bueno, me sentía como apapachada y no con otras grandes al lado. Entonces es otra cosa. Y decir, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que yo produzco, esto es lo que puedo decir con mi propia voz, es un paso enorme para mí. Y a su vez, si bien Resina, como digo en el reportaje, en la nota, se fue gestando en paralelo con otras cosas que siempre fui escribiendo, también sucedió un fenómeno muy interesante, que a partir de la decisión de publicar y de que saliera el libro, que además fue muy mágico que sale de imprenta el día del libro y se presentó ahí en el Parque España, en la Feria de Editoriales Independientes, que fue hermoso. A partir de eso se cerró una etapa y se abrió rápidamente otra. Y cuando digo rápidamente, digo que no paré de escribir hasta hoy, hasta hace un rato, a partir que apareció Resina. Y esos son algunos de los textos que ahora después, si quieren, compartimos, que ya básicamente están conformando otro libro, con otro aliento, con otro aire, esos textos distintos. Los textos de Resina son textos muy sintéticos, casi haikus algunos, donde yo intenté cuidar mucho el uso de la palabra, cada palabra tiene un sentido, muy corregidos, demasiado tal vez, o sea. Entonces, para mí es re importante poder haber hecho ese cierre, poder haber hecho esa selección en la compañía de Beatriz, que me acompañó, también en el vértigo que me daba después de muchos años de decir, bueno, en este pasar entre sobredimensionar lo que uno hace y a su vez minimizarlo, ¿no? Decir, bueno, pero hace tantos años, tuvo como 17 mudanzas, este texto, estos libros, estos poemas. ¿Será que hay que publicarlos? Bueno, y Beatriz diciéndome, sí, dejá de hinchar, hay que publicar. Le di muchos dolores de cabeza, vamos a decir la verdad. Vos decís, sí, dejá de hinchar. Bueno, le di trabajo, la verdad que le di trabajo. Pero bueno, yo estoy feliz y estoy feliz también porque también lo que me decidió a reunir estos poemas y que se vieran fue el concepto de Alfonsina, de la editorial, cuando ellas me contaron, Juli y Beatriz, que respondía a una intención de poder sacar a la luz, de que pudieran publicar mujeres incluso no tan jóvenes, como es mi caso, que no hubieran editado antes, que no hubieran tenido la posibilidad de publicar. Y me pareció eso sumamente valioso en estos tiempos que corren, además. Y es lo que me terminó de convocar, de decir, bueno, también es una forma de apoyar ese concepto editorial, el aceptar esa publicación. Así que bueno, acá estamos, yo les agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo también a gente que hay algunos, unos cuantos que me conocen, hay otros que nunca he visto y bueno, y están acá y es muy, muy lindo y muy emocionante. Así que bueno, gracias de nuevo. Bueno, si les parece bien, leo algunos de acá y después me cruzo y leo algunos de los inéditos. Wow. Ah, hago la aclaración, los poemas no tienen título, ninguno de ellos. Truena el azar, respira lentamente todo lo que con detalle soñamos. Cae un agua sin intención de bendecir nada. Recorre esas grietas tantas veces vistas, endijas para espiar el mundo. Muda en tanta plenitud, oigo a un brote torcer la mañana. Perfumo un agua que lava el día, arrasa, pero no recomienza. ¿Quién sabe dónde nací? Pero aquí no estuve. El espacio de la primera caída, estrecho en su inocencia, muestra un camino. Surcos en la mirada, desde donde mover un pie tras otro. Una abrazada en la nube que sostiene la marcha. Y este que lo leo porque las devoluciones que he tenido es uno de los que más en el ranking
es el hit.
Más gusta. Es el hit. Por eso es cosa misteriosa, ¿por qué será que es el hit? Finalmente la tela se tensa por el dominio del corazón. Esa es su aventura, ser un oasis donde van a comer los amantes. Bueno, ¿quieren escuchar algo de lo nuevo? Bueno, permiso, me voy con el aparato.
Temas nuevos.
Temas no salieron de estudio todavía. Comienzo. Cae agua como piedra. Canto rodado, rodando, royendo la espumosa memoria que se eleva en vapores de Sísifos aburridos. Miro caer el agua como quien ve llover. Miro esos lugares comunes, extrañamente ocupados ahora por hombrecitos de videojuegos. Titila el cursor mientras escurro las letras de una tarde chill out, oscurecida por el sonido del agua, que cae como piedra, pero no moja, solo golpea y golpea. ¿Y si ahora me decido a nacer? ¡Qué emoción tan grande verme deslizar en ese ocho del infinito! a destiempo, pero con convicción. Podría ver la luz mañana mismo y tal vez también mañana apagarme. Un lucero fugaz y potente, un parpadeo rápido para toda la eternidad. La mañana, cuando todavía no lo es, abre con su respiración el silencio. Se pueden decir muchas cosas de un amanecer, pero lo mejor es la lejana paloma y su arrullo entre el motor de los primeros autos que pasan. Cómo sonido y luz se unen, sincronizados, cada día, tienen sentido para mí. Alquimia urbana, mantra incierto pero eficaz que espero para permanecer con los ojos abiertos. Este sí tiene título, se llama Otros diccionarios. Terraza, tierra grande con aspecto de techo, contrastos viejos, ropa tendida, sol. Terraza, campo fértil, vergel, donde me refugiaba para que el cielo todo me escondiera de esa intemperie del desierto doméstico. Viví mil vidas entre toallas secándose, viendo gatos cruzar como alados de una cornisa a otra. Terraza, mapa desplegado, donde supe descansar de viajes por hacer con música triunfal. Otra. Bueno, esta un poco, a raíz de lo que hablamos, se darán cuenta por qué se llama Vida de Topos. Muchos años bajo tierra.
Pero topos en griego también quiere decir lugar.
Muy bien. Toma pavo. Vida de Topos. Cavé mi túnel de letras robando silencio de esos lugares en donde hablar era quedarme arañando la tierra de los otros. Roí esos jardines con árboles que olían a dinero. Socavé el suave césped donde decían dormir siestas al sol. Fui una especie de minera peregrina, esperando la hora de emerger, agitando libros como un pañuelo blanco. Y este, a ver, lo quiero leer, hoy no está presente porque, bueno, tenía un viaje previo, mi hermana. Este poema se lo dedico a mi papá, a mi padre y a mi hermana. Desde hace años, cada domingo de sol, soy Wallace Stevens y su poema, en versión gauchesca. No tengo bata, pero el mate con boldo me trae el aroma dominguero de mi padre, que nunca leyó esos versos, pero por momentos sabía disfrutar de la vida. Mañana de domingo, el sol eterno de los que buscan paz. Un día, una hora, un ratito. Bueno, y leo uno más y bueno, y ya pasamos a otra cosa. Si yo pudiera alzarme verticalmente hacia el sol, si ese don me fuera dado, me quedaría en esta barranca observando la sustancia vital, como le escuché decir a una veterinaria de animales ciegos que consolaba así a los amos ante la oscuridad inminente de sus mascotas. Si yo me alzara perpendicular y silente, destellaría en cada atardecer. Bueno, un pequeño adelanto.